La Constitución española, en su artículo 98.1, declara que el gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y los demás miembros que establezca la ley. En el mundo del derecho vamos a estudiar a continuación la composición del gobierno y la primacía de su presidente. El gobierno es un órgano colegiado y en él destaca la figura de su presidente. La práctica política y factores constitucionales han consolidado la preeminencia del presidente del gobierno y su liderazgo. Juan de Diego Arias, profesor de Derecho Constitucional, se encuentra con nosotros para explicar brevemente las competencias de los miembros del gobierno y los factores constitucionales y políticos que establecen la primacía del presidente. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Según el artículo 98.1 de la Constitución, el gobierno se compone del presidente, los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. ¿No es así, profesor de Diego?
Efectivamente, siendo reseñable cómo hay unos miembros del gobierno necesarios, el presidente y los ministros, y otros que son potestativos, que son los vicepresidentes del gobierno y los demás miembros que establezca la ley.
Comencemos analizando los distintos componentes del gobierno. Veamos en primer lugar su figura principal, el presidente del gobierno. Brevemente, ¿cuál es el origen en nuestra historia política del presidente del gobierno?
Efectivamente, el presidente del gobierno lo encontramos en España por primera vez con un real decreto del rey Fernando VII en el año 1823, en el que se refiere a su secretario de despacho, que le dice: cuando yo no asista, presidiréis vos como mi primer secretario de Estado. Ahora bien, hasta 1931 la figura del presidente del gobierno era el constitucionalismo monárquico, es decir, el primer ministro era una figura bastante difuminada. ¿Por qué? Porque tenía que contar con la confianza tanto del Parlamento como del monarca, y además el rey era el auténtico jefe del Estado y el presidente también del Ejecutivo. Hay que acudir o hay que llegar a la Constitución Republicana de 1931, cuando se consagra el cargo de presidente del gobierno y se le denomina presidente del Consejo de Ministros. Si bien la figura no alcanzó gran relieve, al tener que convivir a la sombra de un presidente de la República que contaba con unos poderes tan reforzados que le podía otorgar y retirar la confianza. Tenemos que llegar a la Constitución de 1978, con una monarquía parlamentaria, para encontrar ya la figura de un presidente del gobierno con poderes fuertes, con poderes relevantes.
Pues explíquenos, profesor de Diego, cuáles son esos poderes que la Constitución del 78 ha dado a la figura del presidente del gobierno.
Para entender esta preeminencia o este protagonismo del presidente del gobierno, tenemos que remontarnos a nuestro proceso constituyente de la Constitución de 1978. Los constituyentes tenían en su horizonte al gobierno como un órgano colegiado, es decir, digamos, para entendernos, todos iguales, pero con cierta prevalencia, cierto protagonismo del presidente. Lo que pasa que la práctica política, unida a los factores constitucionales que intentaron dar esta preeminencia al presidente del gobierno, nos han llevado a una realidad actual donde esta primacía ha ido más allá de lo que habían planteado los constituyentes.
¿Cuáles son los factores constitucionales que acaba usted de mencionar que dan el liderazgo al presidente del gobierno?
Bueno, todos sabemos cómo el único candidato a presidente de gobierno que tiene que ser investido por el Congreso de los Diputados es el candidato que designa el rey. Y él es el único que expone su programa político y el único su programa pasa por una votación. Los demás miembros del gobierno, que son los ministros, ni siquiera se conocen en ese momento. Eso le da, digamos, una investidura, que es así como se llama, es el único que tiene esa investidura, los demás miembros no la tienen. Después es quien dirige y coordina las funciones del gobierno, nombra a los demás miembros del gobierno, puede plantear la cuestión de confianza y también puede proponer la disolución del Congreso. Esos son los factores que le dan esta primacía.
Ha hablado que además de estos factores constitucionales, también ahí la práctica política ha dado también una primacía al presidente de gobierno.
Sí, el derecho siempre es una realidad viva. Una cosa es lo que está escrito en las leyes, lo que los propios legisladores han querido, y otra muy distinta es cómo va evolucionando la figura. En España, ¿qué ha pasado? El proceso de los partidos políticos, con su disciplina tan férrea y con su jerarquía también tan sumamente arraigada, hace que el líder de estos partidos políticos ya tenga mucho protagonismo y mucho poder en el seno de su partido. Si resulta que además es elegido en unas elecciones generales, el espaldarazo es democrático, es mucho mayor. Bueno, ¿qué pasa? También la práctica política nos ha llevado a tener cada vez presidentes del gobierno que han ejercido ese liderazgo quizás de una manera más carismática. Primero el presidente Adolfo Suárez, que ejerció cierto liderazgo. El presidente Calvo Sotelo no fue así, pero nos encontramos con el presidente Felipe González, con varias legislaturas, con una mayoría absoluta en el Parlamento, que ya, digamos, se acentuó mucho su liderazgo, su primacía, y más tarde también con José María Aznar, hasta llegar a la actualidad con el presidente Rodríguez Zapatero. Por otra parte, como ratificando esta práctica política, la ley del gobierno de 1997 atribuye al presidente del gobierno un ancho faz de funciones, ya que el presidente del gobierno es quien representa al gobierno, dirige la política de defensa y ejerce respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas tanto en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. Asimismo, convoca, preside y fija el orden del día en las reuniones del Consejo de Ministros y crea, modifica y suprime los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado.
Hemos visto que el artículo 98.1, cuando hablábamos de cómo se compone el gobierno, aparte del presidente, hablaba de los vicepresidentes en su caso y de los ministros. Veamos cuáles son las competencias de los vicepresidentes y de los ministros.
Los vicepresidentes es uno de esos miembros, esa figura, que no es necesaria, es potestativa. Depende de la voluntad del presidente del gobierno. Vemos otra vez aquí el liderazgo del presidente del gobierno. Y sus competencias dependen también, otra vez más, del criterio del presidente. No así los ministros, porque están previstos en el artículo 98.2, con el que hemos empezado este programa. Constituyen la base del gobierno y, a la par, el generalato de la administración pública. Los ministros, en principio, tienen una doble condición, puesto que son tanto miembros del gobierno como jefes de sus respectivos departamentos ministeriales.
Y ya, por último, profesor de Diego, nos queda lo que decía el artículo y los demás miembros que establezca la ley. ¿Quiénes son estos demás miembros que puede establecer la ley que estén en la composición del gobierno?
Su origen hay que verlo en la legislación y en concreto en la disposición final primera del Real Decreto 1558/1977 de 4 de julio, en el contexto de la formación del primer gobierno dotado de legitimidad democrática, en el que se crean los secretarios de Estado. En esta ley, en su propia exposición de motivos, se dice que los secretarios de Estado son una figura intermedia entre el ministro y el subsecretario. Sin embargo, los secretarios de Estado no han alcanzado, desde que está vigente la Constitución de 1978, en ningún momento la condición de miembros del gobierno. El secretario de Estado no es políticamente responsable de la actividad de ningún sector de la administración, por mucho que su ministro delegue en él amplias atribuciones. La responsabilidad política seguirá con secretario de Estado o sin él residenciada en el gobierno.
Pues vamos a concluir esta visión general de lo que es la composición del gobierno, donde se destaca la figura del presidente y su primacía, tanto por factores constitucionales, como nos ha mencionado, como factores políticos y, por supuesto, por la ley de gobierno, ¿no?
Efectivamente. A modo de conclusión, decimos que, aunque el gobierno es un órgano colegiado, existe un presidente, un miembro que lo preside, llamado presidente, que a través de su origen de investidura parlamentaria, de los factores constitucionales que le dan una primacía, de la práctica política y de la ley del gobierno, tenemos un órgano colegiado con un presidente que ejerce un liderazgo claro porque tiene una primacía y una relevancia significativa.
Profesor Juan de Diego Arias, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros.